Bueno, en la mañana se presentó, te decía, la propuesta, la iniciativa de reforma financiera en el seno del Pacto por México, y allí estuvo el gobernador del Banco de México, Agustín Castens. Estaba sentado, digamos, visto de frente, del lado derecho del secretario de Hacienda y Crédito Público. Es un acto muy protocolario, y el presidente Enrique Peña Nieto le agradeció la presencia, respetando la autonomía que su investidura representa en materia financiera y monetaria en el país. Y hace un rato también se presentó el informe trimestral de inflación, y los dos temas son muy relevantes para nuestra audiencia. Por lo mismo tenemos aquí ya en línea, o en el teléfono, al doctor Agustín Castens, gobernador del Banco de México. Hola, doc, ¿cómo está?
¿Qué tal, Alicia? Ricardo, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Ay, a mí también me da muchísimo gusto. Estaba viendo, si le parece, empezamos por la inflación y luego por la reforma financiera.
¿Y cómo no?
Que es un tema importante. Digo, ha habido un pequeño ha habido un repunte, y de repente, como usted dijo hace un ratito en la conferencia de prensa, a veces repuntes sorpresivos de algunos precios, como el caso del huevo recientemente, que le hacen llamar a que se revise, por ejemplo, toda la estructura de almacenamiento del sector agropecuario, porque los precios de los productos básicos se están viendo afectados por particularmente los efectos de cambio climático. Este es un tema estructural, es un tema que hasta hoy lo podemos ver como temporal.
Bueno, sí, digamos, yo creo que ahí se están combinando un par de cosas. Digamos, bueno, más bien aquí en el banco notamos dos cosas. Uno, sí hemos tenido estas perturbaciones muy asociadas a fenómenos climáticos y otros sanitarios. Digamos, el del huevo son temas sanitarios, es tema de una de las fiebre aviar, que no se ha terminado de controlar a nivel nacional. Se le ha dado cierta digamos, se han tomado medidas para mitigar los incrementos a través de importación de huevo. Pero bueno, pues al fin del día no termina de ser suficiente para que se disperse se disipe este choque y deje de tener un impacto sobre la inflación. El punto importante es que el huevo tiene una contribución, un peso importante en el INPC. Por otro lado, tenemos temas climáticos que con cierta frecuencia pues están generando variaciones altas en los precios agropecuarios. Hoy en la presentación del informe de inflación y en el mismo informe de inflación se reporta así: el choque en precios agropecuarios que tuvimos en el mes de abril pues han sido de los más altos cuando menos desde el año 2000. Y son pocos productos, pero que tienen peso, y bueno, lo que a nosotros nos ha preocupado pues es esta frecuencia de choques, que quizás se ha vuelto más frecuente de lo que sucedía antes, y bueno, pues ¿qué tienen de factor común? Pues que en la producción eventos climáticos están sorprendiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues por otro lado vimos tanto del cambio climático. Entonces, pues yo, cuando menos, yo sí creo que es meritorio que se estudie cómo el cambio climático podría estar afectando pues de los patrones tradicionales de producción de nuestros productos, y cómo se puede hacer para evitar que eso se refleje, digamos, en alzas sorpresivas en los precios.
Ahora, es importante que lo que usted decía hace un momento, ¿no? No hay un cambio en la trayectoria ni de el pronóstico económico ni el pronóstico de inflación, y por lo mismo también se mantiene la política monetaria en una posición de espera, ¿no?
Sí, eso es correcto. Digamos, como tú bien sabes, la inflación es un aumento generalizado en los precios, y no estamos viendo un aumento generalizado en los precios. Estamos viendo pocos aumentos, aumentos en pocos productos, pero muy grandes. y tienden a ser agropecuarios. En los indicadores tradicionales de los determinantes de la inflación, pues bueno, vemos un panorama bastante alentador, en el sentido de que no hay presiones subyacentes importantes. De hecho, digamos, la inflación subyacente, que es es digamos donde se recogen la gran mayoría de bienes y servicios cuyos precios se determinan libremente en el mercado, no considera agropecuarios ni precios determinados por la autoridad, cubre el 77% de la canasta, y esos precios están de hecho creciendo por debajo al 3%, debajo del 3%. Uh-huh. Entonces la gran mayoría de productos en México están de hecho creciendo por debajo del 3%. Entonces sí son pocos productos los que están distorsionando esta medición de inflación. Y bueno, además una cosa muy importante, si me lo permites.
Sí.
También, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque de hecho la política monetaria, como ya he dicho, pues no tiene mucha injerencia sobre estos fenómenos, ¿no? La verdad es que no controlamos el clima ni la sanidad animal. Entonces sí son temas en los cuales se tienden a corregir por sí mismo, pero donde otro tipo de políticas públicas podrían ser útiles para reducir la volatilidad.
Particularmente este tema del almacenamiento, porque en México tenemos, es parte de la reforma financiera, de hecho,
sí.
Usted lo comentaba ahí, pero Ricardo le quería hacer una...
En particular le quiero preguntar, doctor, qué riesgos se mantienen y si estos no alterarán su expectativa de que en la segunda mitad del año la inflación tienda a disminuir.
Bueno, los riesgos que se mantienen pues es principalmente, como ya mencioné, que nuevos choques fueran a surgir, ¿no? Digamos, si todo se mantiene como se tiene previsto, es decir, si se siguen los patrones de lluvia que hay o que tradicionalmente se dan, por ejemplo, se resuelve el tema de la epidemia aviar que está afectando los productos avícolas, pues nuestro pronóstico es de que rápidamente deberíamos de bajar a niveles de inflación entre 3-4%. Ese es nuestro pronóstico central. Y bueno, como claramente lo dije en la exposición, pues ese pronóstico se sustenta en que estas sorpresas pues no se repitan, ¿no?
Uh-huh. Ahora, pasando al tema de la reforma financiera, hoy en la mañana la forma tan respetuosa que se dirigió a usted el presidente Enrique Peña Nieto, pero en particular el hecho de que el secretario comentara que la reforma financiera o el paquete integrado contó con la opinión y colaboración del equipo del Banco de México que usted encabeza, dio mucha tranquilidad a la presentación de todo el paquete. Ya final había salido un paquete por ahí medio pirata y ahorita está arreglado, pero también la posibilidad de que abrieron los mismos participantes del pacto a un diálogo que pudiera enriquecer una vez que lo conozca el sector privado. ¿Qué opina ya puntualmente del paquete de reformas? ¿En qué va a beneficiar a México? Usted decía hace un momento que podría, una vez ejecutado, propiciar un aumento del crédito y a su vez del crecimiento en medio punto del PIB por año, el crecimiento potencial de la economía mexicana.
Sí, bueno, a mí lo que me gusta de este paquete es que es un paquete balanceado, en el sentido de que por un lado sí busca aumentar la extensión de crédito en el país, pero se hace dando incentivos a la banca de desarrollo, a la banca privada, en un entorno incluso de fortalecimiento del marco regulatorio y de supervisión. Y obviamente el objetivo final es, como dijo el señor presidente, llevar más crédito a las empresas, a las familias, en los mejores términos posibles. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, en parte compartiendo riesgos, por ejemplo, entre la banca de desarrollo y la banca privada. Entonces darle una mayor flexibilidad a la banca de desarrollo creo que sin duda es un paso correcto y necesario. Por otro lado, uno de los temas que siempre aparecen en la discusión, por ejemplo, con la banca privada, pues es de que uno de los componentes de su margen de intermediación, pues son las provisiones que tienen que hacer por créditos que no cobran, y donde el ejercicio de las garantías es un tema muy tortuoso, costoso e impredecible. Entonces, bueno, uno de los temas que aborda la reforma, pues es precisamente cómo se le puede dar una mayor garantía jurídica, una mayor seguridad jurídica a las instituciones de crédito, para que puedan prestar y obviamente en un entorno en el cual sus costos operativos se bajen, pues precisamente por la posibilidad de tener una mayor recuperación. Por otro lado, sí se anticipa, y de hecho es lo que se busca con esta reforma, es detonar un mayor crédito, pero obviamente con bases de supervisión y regulación más firmes. Entonces, por eso está pasando a ley algunas de las decisiones que ya hemos tomado, como por ejemplo los temas relacionados a Basilea III. Se lleva a rango de ley la existencia del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Y otro tema que creo que es importante, bueno, pues es de que también busca de alguna manera fomentar más la competencia de la banca. Como ya en ocasiones recientes yo mencionaba, es importante fomentar la movilidad, y si hay algunas dudas, esta reforma que van en esta dirección. También se busca evitar prácticas que podrían ser no competitivas, como limitar las ventas tapadas. Entonces, bueno, pues sí hay medidas directas que piden sobre la capacidad de los usuarios de servicios financieros, pues que los reciban por este término de oportunidad.
Se nos está cortando un poco la llamada, doctor. Es como si el celular estuviera fluctuando.
Ah, bueno, pues sí, perdón, me acerco más. Sí, no, bueno, lo que digo es que también se busca cuidar los términos en que reciben los servicios financieros los usuarios de crédito. A través de diferentes vehículos se puede aumentar la competencia, ¿no?
Ahora, hay leyes en este paquete que prácticamente fueron emitidas un poco después de la crisis bancaria: la ley de concursos mercantiles, la nueva ley de garantías, los sistemas registrales. Hay hasta la propuesta de que sean los juzgados de distrito los que asuman la calidad de tribunal especializado, como lo determina la Constitución, pero nunca se llevó a la práctica. Y otras alternativas para reducir el costo del riesgo de recuperación. ¿Esto podría ayudar a bajar la tasa y no por decreto, como dijeron ahí? O sea, el secretario Videgaray y también el presidente dijeron que no era jamás la intención bajar las tasas por decreto o impulsar el crédito por decreto, sino por competencia, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Por eso digo que en la medida en que, digamos, hay un claro reconocimiento que una parte importante del componente del margen de intermediación, digamos, es lo que se cobra por arriba de la tasa de captación por parte de los bancos, son los costos en que incurren por no tener capacidad de recuperar los créditos y de hecho también por no poder ejercer las garantías que en algunos créditos se otorgan. Entonces, en la medida en que se pueda perfeccionar el uso de las garantías y de hecho llamarlas con de manera expedita, pues eso debe reducir los costos de operación de los bancos, y por lo mismo eso debería de reducir sus márgenes de intermediación. Lo que quiere decir es que se va a compactar la diferencia, se debería de compactar la diferencia entre tasa activa y tasa pasiva, sin de hecho afectar el rendimiento de los bancos, porque simplemente no van a tener que cobrar más por pérdidas que tendrían. En la medida en que se reduzcan esas pérdidas, pues obviamente tienen que hacer menos esfuerzo por lado de los ingresos para compensar las pérdidas, ¿no? Entonces, digamos, reducir esas pérdidas es lo que se pretende a través de esta iniciativa.
Yo me acuerdo que cuando usted asumió la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público hace muchos años, casi a principios de la década pasada, platicábamos en una oficina que tenía allá en las instalaciones de Bancomex sobre el periférico, sobre la necesidad de que el sistema financiero se apuntalara en cuatro patas: la banca, el sector bursátil, el sector parafinanciero y el sector de ahorro popular. ¿Usted cree que esta iniciativa cubre todo el esquema o todo el espectro de la de reforma que requiere el sistema financiero?
Bueno, sin duda es una reforma amplia. Sí hay algunos aspectos que se prevén en ley sobre servicios financieros mediante entidades de ahorro y crédito popular, uniones de crédito, etcétera. O sea, sí se buscan ampliar y por otro lado también tener mayor seguridad sobre este tipo de vehículos financieros. Ahora, también como se dice, bueno, o como es lógico, esta reforma financiera es la continuación de varias otras reformas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay ciertos aspectos que en el pasado se han reformado y que no requieren modificaciones adicionales, y más que nada pues esta reforma busca cubrir los aspectos que desde el punto de vista actual mayor podrían incidir en dar mejor expansión del crédito en mejores términos para los usuarios y con la mayor seguridad desde un punto de vista prudencial.
Ahora, hoy se dio a conocer que Fitch aumentó la calificación de México a triple B más. ¿Este era el rango que tenía nuestro país antes de la crisis de la crisis económica global o de la gran recesión, como le llaman internacionalmente, y que llevó a nuestro país a perder un notch, un par de notches? Fue un notch en el 2009, digamos, ¿no? Pero todavía no hay un incremento estructural de la inflación, de la calificación. Nos falta, digamos que apenas recuperamos lo perdido, ¿no? Después de la recesión. Nos falta hacer el gran brinco. ¿Cree que con el proceso de reformas estructurales se pueda lograr?
Sin duda. Yo creo que hemos dejado muy claro, primero, que se está cuidando los pilares macroeconómicos. Eso se ha venido haciendo a través de cómo se ha venido implementando la política monetaria fiscal, y con esta reforma financiera se deja también muy claro que se busca potenciar el uso del sistema financiero para impulsar el crecimiento, pero con bases regulatorias sanas. Y después hay otras medidas que se han venido ya anunciando, como la fiscal, la energética, otras que se han legislado, como la telecomunicaciones y competencia, que deben incidir en finanzas públicas más sanas, pero también en un PIB potencial más alto. Entonces, lo que esto indica hacia adelante es que México va a tener mayor capacidad de pago hacia adelante. Por eso nuestra capacidad crediticia es mejor, porque pues vamos a estar en mejores condiciones de cumplir con nuestras obligaciones. De eso se trata una calificación, pero pues también manda la señal de que es seguro invertir en México, ¿no? Entonces esto debe ser una invitación para que haya mayor inversión. Espero que sea más en el sector inversión extranjera directa que en el sector financiero, pero al fin del día es una buena señal para los nacionales y los extranjeros que quieran invertir en nuestro país.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor Agustín Cáceres, gobernador del Banco de México, por estar en este enfoque financiero. Le agradecemos esta extensa entrevista que cubrió pues todos los frentes de los anuncios que este día se dieron a conocer en México. Muchísimas gracias.
No, un placer. Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Con Movistar, mamá no tiene límites. Dale un prepago ilimitado.